Como les comentaba mi amiga Karen, vamos a hablar de lo in y lo out.
Me contaron por ahí que eres una cacique exploradora.
Buenos días, profesora Sandra, la queremos entrevistar porque nos parece una persona muy sociable.
Tu opinión también cuenta.
Entrando en conexión.
Porque conectados somos solidarios.
Hola, ¿qué tal amigos? Les damos nuevamente la bienvenida a nuestro Magazine Conectados, donde suenan las voces juveniles de los diferentes colectivos de comunicación en el territorio solidario, porque conectados somos solidarios.
Les agradecemos su fiel sintonía y participación con nuestro programa, el cual es producido desde la Unidad de Medios Audiovisuales de la Fundación Comuldesa y emitido desde Resander, la red cooperativa de medios de comunicación comunitarios de Santander.
En la conducción de este programa los estaremos acompañando Eduard Quintero y quienes habla Vanessa Fonseca, bajo la supervisión de Leslie Ramírez. En 1915, David Sarnoff propuso la fabricación de radio music boxes o cajas de música por radio para los hogares, pero su idea no fue aceptada.
La comunicación no solo implica pasar información, la comunicación involucra a la comunidad y al sinónimo de participación.
Y así como los medios de comunicación son veedores de un proceso participativo, estos son una herramienta de fácil acceso que generan cambios sociales en las comunidades, lo que obliga a sus comunicadores y periodistas a vivir las realidades ciudadanas y las tradiciones locales, relacionando a los medios de comunicación con un espacio de diálogo y de interlocución.
Yo solo quiero pegar en la radio. Yo solo quiero pegar en la radio.
La radio es fugaz, es un medio altamente sonoro y universal. La radio permite llegar a todas las clases sociales y establece un contacto más cercano con el oyente, porque ofrece cierto grado de participación en el acercamiento o noticia que se esté transmitiendo.
Bueno, cada medio tiene una particularidad, ¿no? Si uno hablara con alguien de la tele, diría que es audiovisual, que es el medio más masivo, está en casi todos los rincones del país. Y si hablamos de la prensa escrita, pues todas las características que tiene, es la posibilidad de leer y releer, la radio es fugaz, la información pasa por el dial y se pierde, bueno, a no ser que se atrape en un podcast. Cada medio tiene una particularidad. Hace poco le preguntaban a José Ignacio López Vigil de qué era la radio, y decía, la radio es sorpresa. Normalmente cuando se pregunta qué es la radio, se suele caer en una respuesta o en una zona común. La radio es magia. Ahora José Ignacio nos sorprende diciendo que la radio es sorpresa. La radio es un medio que cambia como los demás medios, ¿no? Como la tele, como la prensa escrita. Digamos que su soporte es el sonido. Y eso la hace muy particular, como decía Jesús Martín Barbero hace poco en la Bienal de Radio, pues la radio sigue siendo el más oral de los tres medios de comunicación. Y aunque una persona no sepa leer y escribir, lo cierto es que sí sabe hablar. Y al saber hablar, tendría un espacio en el medio sonoro.
Febrero ha sido un mes dedicado a la comunicación. Un proceso que caracteriza la necesidad de las personas y de las sociedades con el objetivo de poder intercambiarse informaciones y relacionarse entre sí. En Colombia existe un día que hace homenaje a aquellas personas que funcionan como puente de interlocución y permiten que las comunidades se mantengan informadas de las realidades que vive la sociedad. Estos son los periodistas. Pero también a nivel mundial existe un día que conmemora a la radio, aquel medio fugaz que hace que sus periodistas estén más próximos a las comunidades.
Es por esta razón que en el programa de hoy estaremos conociendo la experiencia de dos comunicadores sociales y periodistas que han enfocado su producción en el mundo de la radio.
Estaba sobre los 12 años, quizá y empecé a escribir cartas a Radio Nederland, a La Voz de América, a la BBC de Londres, todas estas emisoras con sus servicios en español. Incluso llegué a escribir a emisoras en África, en América Latina, y en las noches disfrutaba el hecho de escuchar estas emisoras por la onda corta, y en algunos momentos, pues cuando enviaba las cartas, para mí era muy gratificante, nos escriben desde Colombia y leían la carta. Eso se sumó después a mi, al final de la escolaridad, del bachillerato, conocí a un profesor que me dio la oportunidad de acercarme o de dirigir el periódico del colegio. Eso se sumó después a una inquietud por hacer un programa de radio, y todo eso sumado me dijo, bueno, habrá que estudiar comunicación social, y finalmente entré a comunicación social. Entonces, digamos que el acercamiento al ejercicio surge antes de la vida universitaria y no después.
Tito Ballesteros López, comunicador social.
En ese particular sí ha sido la radio, digamos que allí es donde más me he focalizado, donde más también he podido hacer un trabajo, y eso surge incluso antes de la vida universitaria, o mejor, cuando estaba en primer semestre en la universidad con cuatro compañeros, decidimos hacer un programa de radio en una emisora en AM en la ciudad de Bucaramanga, y ese, digamos, fue un primer acercamiento un poco más real al ejercicio periodístico desde una casa o una empresa periodística, el tema de la radio. Y de ahí en adelante, digamos que no lo solté, sin embargo, me acerqué también al tema de la prensa escrita, como quiera, en la universidad, en el periódico que hacíamos en primer semestre los estudiantes. Tuve la fortuna de estar al frente de esa iniciativa. Digamos que esos dos han sido mis encuentros con los medios. Y con la televisión, sí, muy, muy, muy de lejos.
Yo solo quiero pegar en la radio para ganar mi primer millón.
Para comprarte una casa grande en donde quepa tu corazón.
Yo solo quiero que la gente cante por todos lados esta canción.
Desde San Juan hasta Barranquilla, desde Sevilla hasta Nueva York.
Desde que somos pequeños comenzamos a explorar el mundo y empezamos a distinguir cuáles son nuestras pasiones. Estas pequeñas iniciativas son las pistas que nos permiten ir descubriendo cuál podría ser nuestro perfil profesional.
Me fascinaba, me pasaban las noches, 1, 2, 3 de la mañana escuchando radio. Mi papá me regaló una grabadora Silver 3030, esas grandotas. Y cogí las tapas de las ollas más grandes de mi mamá, hice una antena y la colgué en un árbol que había en el patio para que me cogiera más emisoras. Y me daba la noche entera escuchando banda larga, corta, escuchando mucha radio de todo tipo de programas y por supuesto deportes. Desde pequeño juego fútbol, tuve la oportunidad de ser preseleccionado para presentarme a Atlético Nacional, para aspirar a ser profesional. Entonces escuchaba mucha radio deportiva, noticias, todos los géneros. Y la historia del fútbol pues no pudo ser, sin embargo una vez jugando fútbol en Tunja, estábamos jugando un torneo de fin de semana, y estaba la clásica de ciclismo al departamento de Boyacá y terminaba precisamente ahí en Tunja. Y con el equipo tuvimos la oportunidad de observar la llegada de la etapa y yo me puse a narrarle a los muchachos la llegada de los ciclistas. En esas pasó el señor Bermúdez, cuando era presidente de la Federación Colombiana de Ciclismo, y yo lo saludé y le dije que yo era capaz de narrar una competencia de ciclismo, que era capaz de hacer locución de radio. ¿Qué debía hacer? Me dijo, pues esto es profesión, es arte, como lo quieran llamar, pero debes tener unos requisitos, como mínimo ser bachiller, y si puedes estudiar, es mucho mejor y más fácil.
Jairo Eliezer Moreno Jaramillo, comunicador social.
Yo iba de octavo Así que dediqué el siguiente periodo para estudiar enfocado ya en eso. Dije, quiero ser comunicador social, y de ahí en adelante me dediqué a eso, para darle mucha atención a las clases de idiomas extranjeros que nos daban, español, lectura, comprensión de lectura. Empecé como a llenarme de requisitos. Antes de terminar 11, montaron una emisora en mi pueblo y no me dejaban entrar porque pues era el pelado del pueblo y me la pasaba jugando fútbol y pues no cumplía los requisitos según el director. Pero yo iba a mirar, y como muchas personas nos ha pasado, llegó un momento en que alguien faltó y yo no pedí la oportunidad, me la tomé. Entonces me gané esa oportunidad, empecé a hacer locución en el pueblo. Y el padre del pueblo me llevó a Bogotá, a la Escuela Lumen del Minuto de Dios. Me regalaron una beca, gracias a Dios, y fui a hacer allá mi primer curso de locución y producción de radio. Bueno, yo voy al Minuto de Dios, hacemos el curso de locución y producción de radio y regreso a Cimitarra. Pues como agradecimiento a la emisora donde estaba, pues yo regresé a la emisora. Ya traía un conocimiento mayor que la gente que estaba ahí, así que empecé a aplicar esos conocimientos en la emisora, a mejorar la programación, a hacer producción, etcétera. Pero ya 4 meses en esa función y no me daban ni para el bus. Entonces un día le dije al gerente: venga, señor gerente, pues sí, yo estoy muy agradecido, gracias a ustedes tuve la oportunidad, pero ya estoy aportando, entonces necesito, porque ya en la casa no me dejan entrar si no llevo nada, estoy trabajando y no llevo nada, entonces ya tengo problema allá. Y curiosamente, yo no sé cosas de mi Dios, el gerente me dijo, pero es que si no hubiera sido por nosotros, usted no va a Bogotá. Y eso es claro, pero ya listo, dejemos estos 4 meses, así cuadremos de aquí para allá. Me dijo, no, plata no hay. Y me dijo una frase que fue fundamental en mi vida, me dice: si usted cree que sabe mucho, ¿qué hace aquí? Si cree que aprendió mucho en Bogotá, entonces ¿por qué se devolvió? Y pues yo me quedé mirando al señor y le dije, este señor tiene toda la razón. Y entonces a partir de este momento no trabajo más aquí. Luego aparecen en Antioquia con un proyecto para presentarlo al Congreso de la República, donde nació lo que hoy conocemos como emisoras comunitarias. Entonces yo, como tengo familia en Puerto Berrío, me metí por el nordeste antioqueño, apliqué y fui vocal del grupo de personas que montamos ese proyecto para lo que hoy son emisoras comunitarias.
Pensaremos que para poder ejercer un trabajo periodístico y que sea dirigido a una comunidad, se necesita pertenecer a un medio reconocido o estar vinculado a una empresa catalogada como tal. Pero hoy en día existen muchas herramientas que nos permiten poner en común nuestras opiniones, nuestro trabajo autónomo y que seamos receptados por una comunidad a nivel global.
Yo estuve vinculado a una organización en el área de comunicaciones alrededor de unos 7 años. Y luego, digamos que he marchado hacia un emprendimiento particular. Y en ese sentido habría que decirles que la reputación de hoy no te la da una empresa periodística. Una señora se pone de pie en un taller y dice: yo soy Claudia García y pertenezco a este medio de comunicación. Yo soy Gerardo Pérez, trabajo en esta institución. Pero también puede pararse otra persona y decir: yo soy Leslie Ramírez y tengo un emprendimiento en la web. En ese sentido, no necesariamente la legitimidad nos la da la empresa periodística, porque hay muchos portales independientes y muchos periodistas que han migrado a Internet y desde allí se han legitimado con su trabajo, con su esfuerzo, y realmente quien los legitima son las audiencias, porque en el mundo de hoy no es el medio de comunicación el que legitima, quien legitima es la audiencia. Por eso cuando colocamos algo en Facebook y las personas lo retuitean, para el caso de Twitter, o lo vuelven a postear en el caso de Facebook, pues quien te está dando la reputación no es el medio convencional ni el gran medio, sino es la audiencia, porque la audiencia es quien le da valor de alguna manera al emisor. Ya no es el emisor por ser el emisor por sí mismo el que le da valor a la información, sino ahora es el receptor en el que quien define en la cadena de la comunicación la importancia de los mensajes que recibe. Y en ese sentido, pues, yo estuve en una organización un tiempo y luego migré a un emprendimiento.
Tito Ballesteros es un claro ejemplo de aquellas personas que son autónomas en su trabajo y se dedican al periodismo digital.
He migrado con la ilusión y con la esperanza de pensar que en el periodismo digital todos tenemos un espacio si lo hacemos con cierto rigor, con cierto, o mejor, con respeto también por las audiencias y acercándonos a unos estándares de profesionalismo también desde la web, porque esto no es chistoso, ni es curioso, ni es simpático, ni es anecdótico. Es una forma de trabajar en Colombia. El presidente de la República firmó un acuerdo para que las personas que trabajan desde casa, lo que se conoce como el teletrabajo, tuvieran unas ciertas garantías, las empresas que los contratan, en fin. Pero el teletrabajo existe en Colombia desde hace más de 12 años. A veces la ley va por un lado y la práctica va por otro. Los emprendimientos también son válidos en la web y bueno, digamos que ese ha sido mi caso, ¿por qué no decirlo? Además, es real, es así, es cierto. Yo lo hago desde casa o en algunas experiencias que tengo como formador en el área de radio, pero siempre con un sello particular, que es el mío, para bien o para mal, así como las modelos colombianas tienen un almacén de accesorios, Natalia París tiene un perfume. Pues existe también Pepito Pérez, que tiene un emprendimiento en la web.
¿Y dónde están esas radios modernas? ¿Qué pasa?
La radio, al ser un medio netamente unisensorial y sonoro, nos obliga a sacar a flote nuestra imaginación. Pero sucede que quienes la producen se dejan guiar por las costumbres ya existentes y dejan perder su sello de originalidad.
¿En dónde dice que un cabezote debe durar 30 segundos? ¿En qué parte del libro? Sin embargo, eso se dice y mucha gente lo repite. Que la hora se debe dar cada cierto tiempo y de tal manera. Eso alguien lo dice y todo el mundo lo repite. Que una manera de empezar un programa de radio podría ser: hola amigos, bienvenidos al programa. Se dice en las clases, se dice en muchos lugares y todo el mundo lo repite. Que la manera de terminar un programa de radio podría ser: bueno amigos, el tiempo en radio es muy corto, nos vemos la próxima semana. Alguien lo dice y todo lo repite. Pero ¿dónde está escrito? No está escrito. Se ha hecho ley en nombre de los formadores o capacitadores que repiten y repiten y no se cansan de repetir y no, digamos, en todas esas vueltas que da el mundo, no se nos ha ocurrido pensar en algo distinto, en una idea diferente, porque las costumbres son gelatinosas y se pegan y es más fácil abrazar la zona segura y por eso el ejercicio radiofónico se ha quedado anclado más en el pasado que en el presente. La radio sigue siendo un medio analógico en el mundo digital. La radio se ha quedado desheredada de creatividad. A las emisoras les están sobrando estrellas del periodismo. A la radio le está sobrando improvisación. A la radio le están faltando guiones. A la radio le están faltando proyectos políticos institucionales. A la radio le está faltando planeación. Digamos que de lo que más tenemos en la radio es de copia y lo que más nos falta es un ejercicio original y creativo. En términos generales, ¿no? Hoy se puede producir más, pero qué curioso, producimos menos y cada vez usamos menos recursos, en fin. Entonces, yo creo que esa ha sido una deuda, o es una deuda que tenemos con el medio de comunicación sonoro. Y si no, preguntémonos, ¿qué escuchamos nosotros en nuestras emisoras en AM y FM en Colombia? Lo mismo, lo que dice Juanito lo dice Pepito. Uno lo dice por la mañana, otro por la tarde o con voces distintas, pero al final es lo mismo.
Vive la radio.
En Colombia, los orígenes de la radio comunitaria se ubican entre finales de la década de 1970 y principios de la década de 1980. El objetivo principal de estas primeras emisoras comunitarias era el de lograr una mayor participación en las zonas rurales del país en el entorno de la comunicación.
Terminamos el proceso, el Congreso de la República la aprobó. Entonces ya nos llaman que quienes estamos interesados en montar emisora. Y pues yo echo el cuento en cimitarra, aparece un señor Roque Olaya que estaba interesado y que también había ido al Minuto de Dios conmigo y el hijo. Y entonces aplicamos los requisitos y montamos la emisora comunitaria y empezamos a trabajar. Ahí nace la emisora, no teníamos licencia, trabajamos una temporada. La otra emisora donde yo inicié ya tenía licencia, así que nos demandan al ministerio y tuvimos que recoger y nos vamos a Landazuri. Allí montamos la emisora del municipio de Landazuri, trabajamos una temporada, nos vuelven a demandar y otra vez tuvimos que cerrar, pero ya le sale a la fundación de Don Roque Olaya la licencia para la emisora comunitaria. Entonces la establecemos, la fundamos, pero pues yo quería lo mío. Así que llegó, me uní con un amigo que es técnico en electrónica, es profesional en electrónica, ingeniero electrónico es. Y me dijo que él podía hacer una emisora, un transmisor. Compramos los materiales y él hizo el transmisor. Y fundamos, montamos una emisora en el pueblo, en Cimitarra, Pirata. La llamamos Panamericana, la emisora joven de Cimitarra. Entonces todos decían, no, ese pelado que va, es un poco de pelados allá, locos, eso... Pero a los 15 días ya éramos la más escuchada en el pueblo. La gente iba a pautarnos, la gente no, todos los días entraba dinero. Vieron la feria del pueblo, los empresarios de la feria contrataron con nosotros. Cubrimos todo el evento y eso nos trajo problemas con las otras emisoras. Entonces nos demandaron y nos cerraron. Pero como la emisora tenía una antena muy buena y se iba por el Valle del Magdalena Medio, me escucharon en Puerto Berrío, en Maceo, en Amalfi, por el alargue de onda. Y una vez desapareció la emisora, me llamaron de Maceo. ¿Qué pasó con la emisora? No, nos la cerraron. ¿Y por qué no vienes a trabajar acá? Entonces fui a trabajar a Maceo. De Maceo me llamaron a Amalfi, de Amalfi fui a Turbo. Turbo regresé, estuve en ondas del Darién de Caracol en Turbo, regreso a Cimitarra. Y van de Radio Primavera a cubrir un evento ferial a Cimitarra y enviaron un solo reportero. Y ya la feria es muy grande, la feria de Cimitarra es muy grande, entonces pidió que si alguien le podía ayudar. Le dijeron, pues aquí el único que le puede ayudar para una transmisión a Bogotá, a Bucaramanga, es Jairo Eliezer. Y me contrata, le hago la transmisión de la feria y el gerente de Radio Primavera, don José Luis Mendoza Cárdenas, me manda a llevar a Bucaramanga. Trabajo un mes con ellos y no me pagaron, entonces me devolví. Me volví para Cimitarra, seguí jugando fútbol y me llevan a jugar fútbol a Barbosa. Un torneo de fin de semana, un cuadrangular, y me fui a visitar la emisora de Barbosa y ahí supe que en San Gil necesitaban un locutor y vine y me presenté a San Gil y había 9 personas haciendo casting y me gané el casting.
Que yo te escucho todo el día, eres mi compañía, tú mi amiga mía, mi receptor nunca te cambia, léeme los labios, tú eres mi reflejo.
Entonces llegué a San Gil, ya ahí empecé ya como a ejercer, hice mi primer contrato a un año y trabajé una temporada de 4 años y me lleva a RCN a Bucaramanga. Ahí ya se escuchó, no, que en San Gil hay un muchacho que bueno, entonces me llevan a Bucaramanga, llego a Bucaramanga de locutor y me dan el peor turno de 10 de la noche a 6 de la mañana, pero a los 3 meses me dan el triple A, que es de 6 de la mañana a 2 de la tarde. Y al año soy director de esa emisora, jefe de personal de las 7 emisoras, segundo narrador de fútbol profesional e ingreso a la Asociación Colombiana de Periodistas Deportivos, ACOR, únicamente con el curso que había hecho en el Minuto de Dios. Entonces la Corporación de Investigación y Desarrollo CIDES hace un estudio de los locutores y productores de Bucaramanga y descubre que en su gran mayoría no somos profesionales, pero que estamos manejando los medios por encima de los egresados. Entonces nos permiten un plan especial de homologar unas materias para empezar a estudiar. Entonces tuvimos profesores como como Manuel Teodoro de Séptimo Día, Martín Lugo Febres, sonidista de CMI, entre otros muy reconocidos de los medios de comunicación, y entonces logramos profesionalizarnos en CIDES.
A la onda, entrar en la onda, estar en la onda.
Llegar a un medio de comunicación y sentirse realizado es la meta que hoy en día muchos jóvenes quieren alcanzar, pero derrumban la pirámide de sus sueños al ver inalcanzable su cercanía con la comunicación. Para aquellos jóvenes y demás, ellos nos dejan un mensaje.
Entonces, hay que hacerle caso al corazón. Porque si bien es cierto, la razón es fundamental, el tema de la razón es el que nos marca también el camino, el pálpito, el presentimiento, seguir el deseo. Muchas personas dirán que no se puede, que va a ser difícil, que no hay dinero para la universidad, en fin. Pero habrá que arriesgarse, porque si eso es lo que soñamos y lo que deseamos, ¿cuándo lo vamos a hacer?
Hay quienes están en los medios por necesidad, o porque se les presentó la oportunidad, o pues no hay más nada que hacer. Esas personas pueden trabajar también y de pronto pueden llegar a ser exitosas, pero lo que sí te puedo garantizar es que no lo disfrutan más que yo.
De esta manera finalizamos con el especial dedicado a la radio y la comunicación a través de nuestro programa Conectados, el magazine que conecta las voces juveniles del territorio solidario, porque conectados somos solidarios.
Recuerda que si te llama la atención el mundo de la radio, no dudes en querer aprender y participar en nuestro programa. Escríbenos al correo exploradoressolidarios@gmail.com o comunícate con nosotros al 316-417-3311 o al 320-4433-518.
Continúen en sintonía con nosotros y nos escucharemos en una próxima misión. Hasta pronto.
Comentaba mi amiga Karen, vamos a hablar de lo in y lo out.
Me contaron por ahí que eres una casilla exploradora.
Las 10 profesoras de la que debemos entrevistar porque nos parece una persona muy social.
Tu opinión también cuenta.
Entrando en conexión. Porque conectados somos solidarios.